There is a house in Charming Town. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home.
Muy buenos amigos, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Regresamos tras 7 días observando, bueno, pues lo que nos rodea, observando la actualidad. Sabéis que la semana pasada estuvimos hablando precisamente de lo que está ocurriendo en estos momentos y de lo que lleva ocurriendo, ¿no?, o sucediendo desde hace más de 20 años. Pero es que resulta que a lo largo de la historia, también en nuestro tiempo, se establecen conexiones, se establecen paralelismos, algo así como el cordón umbilical invisible que une dos puntos, separados por tiempo, lugar, incluso también, ¿no?, por momentos diferentes a través de la cultura. Y precisamente es el reflejo que hoy queremos de algún modo observar, porque la cultura que conocemos se ve salpicada en ocasiones por otro tipo de cultura acontecida antaño, tiempo atrás, que sirvió de inspiración para lo que conocemos hoy en día, para lo que observamos, para nuestro propio entretenimiento, incluso por lo que podríamos, ¿no?, interesarnos como una forma de arte. ¿Vais a entender por qué? Porque la historia de los libros, la historia de los propios cómics, la historia de los héroes, es mucho más profunda y también se entremezcla con la polémica mucho más, ¿no?, de lo que podríamos imaginar en primera instancia. Hoy, precisamente, es lo que vamos a aprender. Por supuesto, también lo que vamos a hacer es atender a todo lo que nos queráis o querráis decir, ¿no?, a través de nuestros medios de comunicación siempre habituales y, desde luego, también siempre permanentes. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com. Redes sociales, como siempre, tuteladas por nuestra compañera Diana Herbello, tecleando Misteriored en Instagram, Twitter, Facebook. Y a través también, ya lo sabéis, de ese formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Y de nuevo el estudio que se eleva para viajar a través de las historias. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Y decía al principio que la cultura de nuestro tiempo, la cultura que lleva acompañándonos quizá desde pequeños y para algunos, ¿no?, desde hace poco, quién sabe, se ve salpicada y envuelta por la polémica desconocida para muchos de nosotros. Tras un autor concreto que hoy vamos a conocer, se esconde la historia de, yo diría, con superhéroe, y quizá nuestro buen amigo y compañero que hoy nos va a acompañar lo va a definir muy bien. Pero también se podría decir que ha servido de inspiración para lo que conocemos hoy, ¿no?, como el mundo de fantasía, el mundo del cómic, donde hay una serie de héroes con una serie de facultades que podría decirse que nacen como punto primigenio de un autor. Un autor envuelto en la polémica, un autor que desde luego se vio envuelto en controversia, tuvo sus conflictos con el propio FBI porque se atrevía a escribir de lo que nadie se atrevía a escribir. Plasmaba en el papel quizá circunstancias, ¿no?, para las que había que ser valiente. Claro, vosotros diréis, ¿qué tiene que ver esto con los héroes? ¿Qué tiene que ver esto con el universo del cómic. ¿Qué misterio puede envolverse, no? Bien, vamos a conocer a un autor y vamos a conocer, yo diría que su obra magna, la que sirvió de inspiración y la que ha sido fuente de polémica. Hay una historia curiosa detrás de todo esto, una historia merecedora de ser contada. Hoy precisamente es lo que nos hemos propuesto. Y como siempre, nuestro compañero, nuestro buen amigo Félix, decía: Esteban, hay una buena historia detrás de esto, hay algo que se puede contar. Poner la lupa tras la figura de este autor, tras sus trabajos, tras la historia que circunda la figura de este personaje y desde luego también el legado que dejó tras una novela, tras un personaje ficticio que pudo ser el caldo de cultivo para lo que hoy podemos entender dentro de nuestra propia cultura popular, ¿no? Como superhéroes. Es lo que vemos en los cómics, pero esto nació, ¿no? Hace mucho tiempo y de una forma muy curiosa. Hoy precisamente vamos a conocerlo. Vamos a tratar, ¿no?, de desvelar qué tiene que ver esa conexión, ¿no?, con ese término que tanto usamos y al que recurrimos. Misterio. Bien. Y nuestro compañero amigo Félix decía: Esteban, hay que hablar de esto. Y por supuesto nosotros no íbamos a decir que no. Félix, compañero, bienvenido, buenas noches.
Muchísimas gracias por invitarme de nuevo, Esteban.
Bueno, esta es tu casa y esta es tu historia. Escribías un artículo recientemente sobre este autor, sobre el personaje descrito en las páginas, ¿no?, en las que trabajó, y sobre el legado que posiblemente no pudo haber dejado en el tiempo. De algún modo nos ha llegado, ¿no?, a través de la cultura, forma parte de nuestra propia cultura, y nadie se para a pensar en ese punto primigenio. Se podría hablar del primer héroe, pero ojo, antes de nada vamos a conocer la figura de este autor, un autor curioso que encierra no solo una historia curiosa, sino también una amalgama de polémicas y controversias que hoy precisamente vamos a conocer. Félix, ¿de quién estaríamos hablando?
Sí, bueno, antes de empezar, ahora quiero dar las gracias a Luis Arboreca y a Carlos Díaz Maroto, que fueron los traductores de la edición de 2008 de Gladiator, el libro sobre el que vamos a hablar, de Visiones Aguar, que creo que es la única traducción al castellano que se ha hecho de este libro. Muy, muy, muy desconocido, para mi sorpresa. Y, bueno, he tenido la oportunidad de leerlo y a raíz de ahí surge esta historia. Y este libro es de Philly Wiley, nació en 1902 en Massachusetts, que era hijo de un ministro presbiteriano y de una novelista. Y él abarcó muchísimos aspectos de la literatura, ¿no? Escribió novelas, relatos, artículos, columnas, ensayos, incluso fue guionista, ¿no? Y algunas de sus obras, pues como has comentado, fueron bastante polémicas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, Generation of Vipers, de 1942, un bestseller de esos años, que hablaba sobre el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Y criticaba que esa sociedad estuviera basada en rendir culto o sacralizar a la madre, en el concepto de la maternidad, ¿no? Que una fuerza motriz tanto de la familia como de la moral. Y bueno, haciendo una crítica bastante fuerte a esa institución, ¿no? Estamos hablando de la primera parte del siglo XX, así que causó mucha polémica, ¿no? De hecho, pues a la obra y al autor se les acusó de misógenos, ¿no? Y en ese ensayo, además, creó el concepto de momismo, ¿no? Momins, como le dijo él, que no tiene traducción al español y que se utiliza para referirse a un exceso cariño hacia la madre. Esa primera novela, o una de ellas, pues fue bastante polémica. Otra posterior, de Disappearance, del año 51, trata un acontecimiento que separa a hombres y mujeres, de manera que ni los hombres son capaces de ver a las mujeres ni las mujeres a los hombres, ¿no? Viceversa, y explora esa relación entre ambos sexos y el tema de los derechos de la mujer e incluso la homosexualidad. Una tercera novela, y si aquí los oyentes recuerdan la historia de la temporada pasada de Cliff Carnegie, que tuvo problemas con el FBI por una novela en la que hablaba del tema atómico antes de que se inventara la bomba atómica, pues vemos que aquí a Philly Wiley pues le pasó algo parecido con The Paradise Crater, ¿no? Esta novela es del año 45 y en ella describe un futuro hipotético, ¿no?, en el que en 1965 los nazis siguen intentando conquistar el mundo pero utilizando armas nucleares, ¿no? Y esto fue tan sonado en su momento que incluso a Philip Wiley pues se le arrestó y se le encerró en su domicilio por parte del gobierno federal, ¿no? Aquello tuvo tanto impacto que, bueno, que las autoridades pues le acusaron de revelar secretos y, bueno, al final todo quedó un malentendido y en una anécdota, pero le sirvió de escarmiento el estar encerrado en casa unos días.
Podríamos estar hablando de una persona que fue pionera en su época, se atrevía a escribir, bueno, de forma ficticia, aparentemente. Algunos dirán, oye, nada es casualidad, ¿no? Y a lo mejor había algún tipo de intención. Tuvo redaños, fue valiente al escribir de determinadas cuestiones y desde luego también se tuvo que enfrentar a la propia polémica, ¿no? Quizá estaba buscando cierta notoriedad al adentrarse en determinados terrenos. Lo cierto es que estamos hablando de una persona pionera, entre comillas, Félix, a nivel editorial al menos. Era valiente, se atrevía, bueno, a desarrollar escritos sobre cuestiones obviadas para la gran mayoría de escritores de la época, ¿no es así?
Sí, y además de ese carácter tanto polémico y en cierta forma anticipativo, ¿no?, a cosas que vendrían posteriormente, también fue alguien que directa o indirectamente inspiró a varios personajes de ficción o de la literatura pulp o incluso del mundo superheroico, que es de lo que venimos a hablar. Por ejemplo, a Flash Gordon, ¿no? Él escribió Cuando los mundos chocan, en 1933, junto a Edwin Balmer. Y bueno, esa historia es, digamos, considerada la simiente de Flash Gordon, ¿no? También tiene un éxito posterior, que también inspiró a Doc Savage, que también podemos hablar de él, que, bueno, tomaba parte de su nombre, de supuestamente del actor Clark Gable, ¿no?, y de otro actor, Ken Taylor, que era actor de serie B. Pero su gran aportación a la literatura posterior, y que, bueno, ha sido muy obviada incluso por los propios autores de esa historia original, fue su novela Gladiator de 1930, que inspiraría, a pesar de que, como ya digo, no es algo ni tan siquiera reconocido por los propios autores, al Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster pocos años después.
La inspiración, el punto primigenio del nacimiento de no solo un héroe que has mencionado, sino podríamos hablar de varios y vamos a establecer esos paralelismos. La polémica nunca reconocida por parte de las empresas a día de hoy, ¿no?, DC Comics y Marvel, no se han, digamos, atrevido a decir de dónde nacía esa inspiración o de dónde surgió esa inspiración para crear una serie de personajes con una serie de facultades jamás soñadas. Bien, la imaginación madre que nace de un autor, Philip Wilde, y, ojo, un personaje y una historia dentro de esa propia novela, muy llamativa, porque no estamos hablando de un superhéroe al uso, donde, bueno, adquiere una serie de facultades o donde la popularidad circunda, ¿no?, la figura de un personaje concreto. No, estamos hablando de una persona, de un niño y de una historia, incluso podríamos decir que un tanto dramática, que pudo servir o no de reflejo para muchas personas, quién sabe, y para muchos niños. Desde luego es un ejemplo. A mí esta historia me parece muy curiosa. ¿De qué estaríamos hablando, Félix?
Bueno, pues no se trata de un libro especialmente extenso, ni es una historia de un superhéroe al uso, sino que es la historia de alguien, de un superhumano en este caso, que intenta encontrar su sitio en el mundo, ¿no? Aquí no hay trajes de colores, no hay criminales que detener, no hay supervillanos, no hay nada de eso, ¿no?, sino que es más bien un retrato existencialista, intimista, de una persona que intenta encontrar su sitio en el mundo y que se tiene la impotencia de que es tan diferente que nunca es capaz de encontrarlo, ¿no? El libro pues empieza con un científico, Abednego Danner, que, bueno, él desarrolla un suero que potencia las habilidades de X animales. De hecho, el libro comienza con sus experimentos con animales, ¿no? Pero este hombre no se conforma con ello, sino que decide experimentar con su propia mujer, Matilda, que queda embarazada, ¿vale?, por supuesto sin su consentimiento, este hombre lo que idea es un plan para drogarla y una vez que está dormida inyectarle el suero, esperando que tenga efecto en el futuro hijo que va a nacer. Y bueno, de hecho, este niño nace invulnerable aparentemente, con superfuerza, con supervelocidad, con capacidad de dar enormes saltos. Y bueno, todo ello a pesar de que obviamente su madre no está de acuerdo en un momento, en un principio, ni siquiera sabe de esas capacidades de su hijo, hasta que a los pocos meses de nacer se dan cuenta de que hay algo no, de que algo no va bien y de que este niño no es como los demás. Así pues bueno, durante las páginas del libro asistimos a su infancia, a su niñez, a su adolescencia. Este niño se llama Hugo Banner, y bueno, tiene todos estos problemas con sus poderes que bueno, no son capaces de esconder ni siquiera a sus vecinos, ¿no? Él crece en una comunidad muy pequeña, un pueblo llamado Indian Creek, en el que todo el mundo conoce a todo el mundo. Y bueno, allí, un poco como en las posteriores historias de Superman y de su adolescencia en Smallville, pues vemos cómo es su primer amor, su primer desengaño amoroso. Asistimos a su etapa universitaria, donde intenta no destacar demasiado en los deportes, pero allí tiene la desgracia de que durante un partido, pues durante un arrebato, le da un mal golpe a un contrario y lo mata, ¿no? Lo que hace que se escape de la universidad. A posteriori, pues sin seguir encontrando su lugar en el mundo, este hombre se une a una feria ambulante, incluso derrota a un pugilista de boxeo, ¿no? Ganando $100 y lo deja cao, un poquito un paralelismo para los conocedores de cómics con los inicios o algunos de los inicios que han contado de Spiderman. Y posteriormente se enrola en el ejército en la Primera Guerra Mundial para un poquito utilizar sus poderes por una buena causa, ¿no? Pero claro, este conflicto ya sabemos las repercusiones que tuvo, y Wiley nos cuenta en la novela que bueno, Hugo Danner, a pesar de tener estos poderes, pues cae en la cuenta de lo inútiles que son las guerras, ¿no? Y de todo lo horror y la injusticia que arrojan. Y a partir de ahí, bueno, allí también pierde al único amigo que tenía en el ejército, por lo que, bueno, pierde de nuevo los nervios, hace una escabechina en el ejército rival y abandona también el ejército, ¿no? Y bueno, para no meternos demasiado en spoilers, la novela acaba con un final un poco absurdo, un poco trágico, porque finalmente Danner se une a un equipo de arqueólogos que van a la selva americanas y bueno, allí encuentra su final de una manera un tanto extraña, y llevando consigo la fórmula que le dio a él a sus poderes, que le fue entregada por su padre antes de morir, ¿no? Así que bueno, digamos que tiene ese trasfondo existencialista, tiene también toda ese conflicto interior de no encajar en la sociedad, y también ese conflicto de no cumplir con las expectativas de su padre, que bueno, lo tenía en gran estima por los poderes que sabía que tenía, y bueno, y al desprecio de su madre, ¿no? Pues sabiendo que es totalmente diferente a todos los demás.
Y en una historia, yo decía, dramática, ciertamente, con elementos, bueno, que podrían no encajarse bajo ese término, Félix, encontramos esos paralelismos dentro de la cultura pop, por llamarlo de algún modo, que a partir de los años 80 empiezan, ¿no?, a bombardearse a través de cómics, aunque esto se crea antes. Hablamos de una historia que se genera cuando la palabra héroe, si se usaba en términos muy distintos. No existían superhombres dentro de la propia cultura. Y que esto venga de la mano de un escritor un tanto peculiar y al menos especial, que se atrevía a escribir sobre cuestiones, insisto, obviadas para la gran mayoría de escritores de la época, resulta llamativo. Hablamos de una persona, su autor, Philip Wilde, que tuvo problemas, Félix, con el FBI, ya lo hemos comentado anteriormente. Tú me decías, ¿no? Es que este hombre estuvo condenado, tuvo su propia condena, ¿no es así?
Sí, claro, tuvo estos problemas, al igual que Cliff Carnell, ¿no? Como hablábamos el año pasado, tuvo un problema muy parecido, y es que, claro, habló de un asunto del que no se podía hablar en la época prácticamente en la que tuvieron lugar los ataques de Hiroshima y de Nagasaki, ¿no? y hablar en una novela a futuro de armas nucleares y de nazis queriendo invadir el mundo y conquistarlo, pues la verdad que no le salió demasiado bien, ¿no? Y bueno, como decimos, en esta novela hay paralelismos con personajes populares, sobre todo con Superman, obviamente, ¿no? Porque, bueno, según el propio Danner, como el propio protagonista, le decía: puedo saltar tan alto como una casa, correr más rápido que una locomotora y consigo arrancar grandes árboles y apartarlos, ¿no? Y bueno, sus poderes, entre los que estaban esto, la superfuerza, esa invulnerabilidad y esa capacidad de saltar enormemente, pues bueno, después nos llevarían, como no podía ser de otra forma, a Superman, ¿no? Que ya decimos, pues bueno, lo crearon Jerry Siegel y Joe Shuster pocos años después. De hecho, la primera historia apareció en 1937, 1938, pero es cierto que anteriormente a eso ambos creadores crearon una primera historia en la que Superman no era un héroe sino que era un villano. Eso fue en 1933, el cómic era The Rainbow Superman, y en esa primera historia no tenía uniforme, sino que iba vestido con un traje, con un pantalón y camiseta ajustada, muy parecido a la indumentaria que llevaba Danner en el libro, ¿no? Y bueno, un poquito caminando por esa senda y habiendo leído la novela y sabiendo que los paralelismos eran muy, muy, muy claros, tanto en su un poquito parecida a la historia de origen, el ambiente rural de su casa, estas capacidades que tiene, que es el paralelismo más obvio, me llamó mucho la atención constatar que no hay ninguna declaración de estos autores en los que reconozcan que se basaron en ese personaje, ¿no? Y bueno, hombre, ya sabemos que por ahí coleaba el ambiente de la Gran Depresión, bueno, que fue uno de los factores que influyó en estas primeras historias de Superman. Estos autores eran de tendencia izquierdista, ¿no? Superman tenía un rol de activista social, que luchaba contra los empresarios, contra políticos deshonestos. Esto también tenía un poco que ver con Hugo Danner, porque las últimas partes o la parte final del libro hace o tiene un conato de querer usar sus poderes para influir en la clase política, para equilibrar las desigualdades, algo así, pero no terminó de dar el paso, ¿no? Sí, con Superman, Shuster y Siegel sí que dan ese paso, ¿no? Y bueno, ellos mencionan a héroes mitológicos, ¿no? Por ejemplo, a Hércules, a Sansón. Mencionan, por ejemplo, los conocedores, ¿no? Los estudiosos, a Doc Savage, ¿no? Como otra influencia, un héroe pulp, ¿no? Que ha aparecido en cómics, en películas, que su nombre, precisamente de Doc Savage, es Clark Savage Jr., como Clark Kent, y bueno, que fue creado por bueno, pensando básicamente en una mezcla entre Sherlock Holmes, Tarzán y, en fin, una mezcla un tanto especial, ¿no? Que estos paralelismos son tan claros que sorprende que nunca dijeran nada al respecto, ¿no? Incluso se identifica otra influencia más con historias de John Wood Campbell, que precisamente fue el editor de Cliff Carmine, de las historias que contábamos en la temporada pasada y que también se vio envuelto en escándalos con el FBI a costa de en este caso, de Deadline, ¿no? Del relato de Cliff Carmine. Por ejemplo, Campbell creó a Al Munro, que bueno, era un descendiente de Terricola criado en Júpiter, y que bueno, que era una especie de superhombre en la Tierra debido a la gravedad del planeta, ¿no? Y también hay menciones, por ejemplo, al Superman, bueno, el superhombre, un término que bueno, fue acuñado por Nietzsche, ¿no? Por aquello de, en fin, de así habló Zaratustra, ¿no? No está tan claro si era el concepto en sí o los ideales, ¿no? Porque bueno, Siegel tomó el término de otro escritor de ciencia ficción, pero bueno, después la posterior relación de este término mal entendida con el tema con el nazismo en Alemania, pues bueno, desvirtuó un poco todo eso, ¿no? Y bueno, entre todas esas influencias, como digo, jamás se menciona en ningún momento a Hugo Danner, ¿no? Ni a Philip Wiley, ni por supuesto a la novela Gladiator.
Bueno, esos paralelismos establecidos ¿Se podría hablar de plagio? ¿Se podría hablar de una copia, un copia y pega, por llamarlo de algún modo, de este personaje? ¿O de fuente de inspiración, Félix? Claro, esto no generó ningún tipo de conflicto judicial ni de derechos, ni siquiera se ha mencionado, ¿no?, a gran escala. Es decir, esto es algo que se puede pensar cuando uno observa o lee Gladiator, el primer superhombre, y luego, oye, estamos observando, ¿no?, las facultades de todo ese abanico de superhéroes que desarrollan facultades muy similares a las que Philip Way, ¿no?, plasmó sobre este personaje. ¿Plagio o inspiración, Félix?
Bueno, según los estudiosos del tema, nadie habla de plagio directamente. Sigue hablando de una inspiración, como digo, bastante, bastante evidente. Más que decirlo claramente, muchas veces se ha sugerido, ¿no? ¿Hasta qué punto Siegel y Schuster plagiaron esto? Quizá decir plagio es demasiado fuerte, ¿no? Sí que hay ideas bastante, bastante parecidas, ¿no? Sobre todo las capacidades de Superman, de Clark Kent en ese caso, que son prácticamente un calco de las de Hugo Banner, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, ellos, al no mencionarlo y los estudiosos tampoco mencionar ese plagio, pues bueno, no nos atrevemos a decir esa palabra, ¿no? A partir de ahí, como decimos, pues bueno, ellos, como digo, se escudaban en héroes mitológicos, ¿no?, en la figura del superhombre y demás, pero está claro que aquí sí que había bastantes parecidas, ¿no? Y bueno, curioso que, por ejemplo, Gladiator sí que tuviera, por ejemplo, adaptaciones posteriores en cine e incluso que fuera llevado a los cómics, tanto por Marvel, competencia de DC, curiosamente, como la propia DC Comics, ¿no? Sí que es verdad que, saliéndonos un poquito del tema pulp, que al final es un poco donde se gesta esta novela y demás, podría ser, Hugo Banner podría ser perfectamente un fichaje perfecto para el mundo superheroico, ¿no? Y de hecho, el final del libro, en el que cuenta con, ya tiene su fórmula, la fórmula de la creación de, que le sirvió a él para tener esos poderes, daría para crear más historias, ¿no? Porque bueno, sin dar demasiados detalles, él aparentemente muere en un lugar aislado y bueno, realmente, explícitamente no se menciona su muerte, ¿no?, sino que menciona que le cae un rayo encima y queda desaparecido y no dan con él, ¿no? Bueno, y eso daría pues para que alguien pues continuase su historia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, como decimos, su historia sí queda para mucho debate en torno a este posible plagio.
Félix, esto se ha visto también en otros relatos, en otras ediciones o en otras publicaciones donde un personaje concreto sirve de inspiración para incluirlo dentro de ese universo de héroes y villanos o de superhéroes. Ojo, porque lo hablamos no hace mucho, ¿no? Nuestros amigos recordarán la historia que sirvió de inicio de temporada, la reina del vudú, que al final era un personaje histórico que sirvió de inspiración para generar o crear el ser antagónico del Doctor Strange, en este caso. Y fue plasmado, ¿no?, en un número de un cómic donde, bueno, aparecía de algún modo, de una forma muy distorsionada, obviamente, pues este personaje. Esto a nivel histórico, dentro de la cultura popular, sobre todo dentro, ¿no?, de este universo de fantasía, de ficción, se ha usado en varias ocasiones, ¿no? Algo escrito casi de forma pionera hace una serie de décadas, sirve de empuje, propulsor, para la creación de una serie de historias o de una serie de personajes basados o inspirados, ¿no?, en esta obra que quizá en muchas ocasiones fue lanzada sin esperar mucho, ¿no? ¿Se podría decir que Gladiator fue una novela que pasó desapercibida en su época y que los expertos y estudiosos en el tema pusieron el punto de mira sobre esta obra precisamente por esos paralelismos? ¿O estamos hablando de una obra que sirvió, ¿no?, de empuje cultural y social en aquel momento, donde las masas acudían, ¿no?, a la tienda de turno a adquirir esta publicación? ¿De qué estaríamos hablando?
No, de hecho esta novela pasa bastante desapercibida, bastante años, ¿no? Y bueno, ya sería posteriormente cuando se le presta más atención, ¿no? Sí que es verdad que bueno, que fue adaptada a cómic posteriormente, por Roy Thomas y dibujada por Rick Buckler y Tony de Zúñiga, en Marvel Preview 9, en 1976, de Marvel Comics, como decimos. Y en España, bueno, que esa versión se editó por Forum, ¿no?, en su colección Aventura Bizarra, en 1984. Sí es cierto que posteriormente también Roy Thomas y su hermano Dan Thomas al guión crearon un personaje para DC Comics llamado Iron Munro, en DC Young All Stars, en 1987, y este personaje resulta ser hijo ilegítimo de Hugo Banner, ¿no? Digamos que crearon un cómic como continuación de la historia de este hombre, ¿no? Y posteriormente, en 2005, se volvió a adaptar Gladiator, gracias a Howard Chaykin, en cuatro números en formato prestigio, ¿no?, en la línea Winston de DC, ¿no? Y ese cómic se tituló Legend, que es una modernización de la historia de Gladiator, ¿no? Pero es verdad que esta novela fue una superventa en su época, y no sería hasta posteriores estudios de las figuras de los primeros superhéroes y de sus precedentes en las que, bueno, no se fijarían en ella, ¿no? De hecho, bueno, algunas de las características de la novela no empezarían a presentarse en el mundo de los superhéroes en los cómics hasta casi los años 80, ¿no? Porque, bueno, al principio todo era muy simple, muy colorista, historias en las que habían que enfrentarse al villano de turno sin mayores cuestionamientos, ¿no? Pero en la novela sí que hay, por ejemplo, temas más profundos, ¿no? Lo inútil del héroe frente a un gran mundo, ¿no?, en el que no puede abarcar a todas las personas, ¿no? El mesianismo, un poco ese sentimiento de que, y ese peso de que al ser diferente tienes que obligatoriamente ayudar al mundo. También esa alienación, ¿no?, de superhumano, una persona que se siente diferente, que siente que tiene que cumplir o colmar las expectativas que otros ponen en él, ¿no?, y no ser capaz de hacerlo le genera una frustración importante. Incluso, bueno, es curioso, ¿no?, pero el uso de la sexualidad, ¿no?, que estamos hablando de 1930, y Wiley hablaba en su novela, ¿no?, de un Danner activo sexualmente y sin ningún tipo de temor o tabú a describir sobre ello, ¿no? Incluso para usar lenguaje pseudocientífico, porque bueno, el padre de Hugo Banner es el creador de la fórmula que le convierte en lo que es, incluso en el uso del lenguaje de expresiones supuestamente pseudocientíficas, no se usan términos especialmente mal dichos o mal entendidos o dados a bromas, ¿no?, como en otros productos de esa época, ¿no?, y de la época pulp, que bueno, eran bastante rimbombantes, exagerados, aquí no aparecen, ¿no? Y bueno, como decimos, pues esta novela ni siquiera se había adaptado al español hasta hace muy poco, ¿no?, al castellano, hasta prácticamente 2008, creo que no existe ninguna edición anterior, y bueno, se puede conseguir fácilmente, por suerte. Y en su ámbito original, pues tampoco ha sido una novela especialmente bien considerada, ni Philip Wiley, un autor especialmente bien considerado, a pesar del prestigio que tiene dentro de la ciencia ficción y habiendo sido incluso guionista de televisión y demás, ¿no? Bastante llamativo.
Hablamos de un hombre que no fue popular, Félix. Es decir, un hombre perseguido por la propia... bueno, por el propio FBI. Estamos hablando de una persona que resultaba ciertamente incómoda para determinados organismos, precisamente por lo que escribía. Y lo que escribía a lo mejor no tenía esa captación social esperada, pero se tildaba, insisto, bajo determinadas instituciones, de incómodo, cuanto menos incómodo. Sin embargo, no hablamos de un autor popular entonces, Félix. Estamos hablando de un autor que podría pasar sin pena ni gloria, ¿no?, por su carrera profesional como escritor. No hablamos de una persona de algún modo aclamada por la sociedad, no fue un personaje altamente conocido. Es curioso que resultase incómodo, ¿no? Tenemos ahí una dualidad o una paradoja también, un poco, es decir, si a este señor no lo lee nadie, ¿por qué resulta incómodo lo que escribe, ¿no? Esto también podría abrir una otra serie de vertientes interesantes, porque quizá a lo mejor su popularidad no creció por, vayamos a saber qué, ¿no? No lo sabemos. No estamos hablando entonces de un Javier Sierra, ¿no?, en nuestro país.
No, y bueno, este hombre, vamos, ya digo que varias de sus novelas causaron polémica, y por ejemplo, una de Cuando los mundos chocan, ¿no?, When Worlds Collide, bastante, bastante famosa. Es una película que sí ha tenido varias adaptaciones al cine, y ha sido reeditada varias veces, ¿no? Y una persona que ha sido guionista de cine, ¿no? Por ejemplo, una de sus obras más conocidas es, bueno, Las Islas de las Almas Perdidas, que es de los años 30, ¿no?, y que se basa en la isla del Doctor Muro de Wells, ¿no?, de H.G. Wells, que, bueno, tenemos entendido que al parecer al autor no le gustó mucho la adaptación, pero sin embargo, posteriormente, pues se ha convertido prácticamente en una película de culto, ¿no? Y también tuvo una adaptación, otra participación más como guionista en otra adaptación de Wells, ¿no?, en este caso del Hombre Invisible, que mezcló un poco con una novela suya, ¿no?, El Asesino Invisible del propio Wiley, ¿no?, y mezcló un poquito elementos de esa novela con la película. Luego buscar en bases de datos de ciencia ficción, no hay muchos datos sobre este hombre. La propia Gladiator, sí que es verdad, que tuvo una adaptación cinematográfica en 1938, que es decir, muy poco después de salir el libro, y en el mismo año en el que apareció Superman, digamos, a gran escala, y esta vez sí de forma regular, ¿no? Esa adaptación fue dirigida por Edward Sedgwick, que, bueno, fue director de los grandes clásicos de Buster Keaton, ¿no? Y bueno, en este caso, esa adaptación no se encaminó un poco a lo que era el libro, al drama que desprendía, ¿no?, sino que al revés, ¿no? Fue una comedia que, bueno, fue protagonizada por Joe Brown, que era, bueno, el novio de Jack Lemmon en Con Farda y a lo Loco, como curiosidad. Y bueno, donde el protagonista, Hugo Danner, pues intentaba unirse al equipo de fútbol americano, y bueno, era el hazme reír de todos, ¿no?, hasta que consigue una droga que lo hace súper fuerte, ¿no? Y bueno, como digo, pues bueno, esa adaptación rehuía mucho de ese trasfondo existencialista de la novela, ¿no? Y bueno, era una forma más, esa novela de ese trasfondo sociológico, filosófico que Wiley le daba a todas sus novelas, ¿no?, que no tenía ningún miedo en reflejar. Al final tenía esas inquietudes y siempre hacía críticas hacia la sociedad, hacia el hombre. En este caso, por ejemplo, a este superhombre, ¿no?, que debe encontrar su lugar en el mundo, pero no tenía ningún problema tampoco en plasmar esas relaciones entre hombres y mujeres, y todo en una época en la que, bueno, Estados Unidos no era un lugar muy dado a la autorreflexión y a la autocrítica, ¿no?, sino que más bien trataba de siempre mantener una apariencia feliz, digamos, y ajena a determinados problemas, ¿no? Y Wiley, pues no tenía ningún miedo en escribir sobre ello. Le costó dolores de cabeza, obviamente.
Bueno, aquí podríamos establecer un doble paralelismo, ¿no? Hablabas de esa conexión o esos puntos afines entre héroes de la cultura moderna y este primer, entre comillas, entiéndame, superhombre. Podríamos establecer también esos paralelismos o ese paralelismo entre Philip Wilde como autor pionero, donde de algún modo escribía de todo aquello que resultaba incómodo, una época en la que había que ser valiente, ¿no?, y habría que tener redaños para escribir de determinadas cuestiones, insisto. Se establece ese paralelismo con otro tipo de autores que de algún modo hicieron lo mismo. El FBI estaba acostumbrado a esto de perseguir a determinados escritores que se atrevían de poner negro sobre el blanco en el papel para hablar de asuntos relativamente incómodos. Paralelismos. Bueno, has establecido esa conexión, ¿no? Has establecido esa conexión. ¿Por qué? Porque me lo recordabas y creo que lo has hecho a lo largo de este programa. La pasada temporada ya hablamos del autor que escribió, pues, de esa energía atómica como poder destructor, que de algún modo sirvió de precursor, de algún, pues casi de la voz del profeta. Oye, es que esto puede pasar, ¿no? Ojo, doble paralelismo. La de la creación de un autor con otros personajes pertenecientes a la cultura moderna, y el paralelismo del creador, del autor, con otros autores, con otros escritores que se atrevieron a poner negro sobre blanco sobre cuestiones incómodas. Vamos a llamarlo así, si me lo permiten nuestros amigos Félix. Creo que podríamos desarrollar un buen esquema, ¿no?, sobre esto, porque desde luego Philip Wilde no era el único escritor o el único autor acosado, si se puede llamar así, por el FBI, ¿no es así, Félix?
Sí, ¿no? Y ya hemos comentado el tema de Kirk Carmine, ¿no?, de Berlain del año pasado, que también tuvo esos problemas al escribir sobre energía atómica antes de que se creara la bomba nuclear, ¿no? Y bueno, ya él declaró que tenía conocimiento sobre ello gracias a manuales que estaban disponibles para todos, ¿no? Tanto él como John Wood Campbell, en su editor, que también tenía esa información a mano y que fue el que se la facilitó, ¿no? De hecho, esa novela, ese relato de Deadline era casi más obra de Campbell que del propio autor, ¿no? Porque, bueno, se la sugirió y Carmine no hizo más que ponerla por escrito, ¿no? Al final hablamos también de cuestiones un poco complicadas, ¿no?, con temas de copyright. De hecho, siempre o más de un investigador se ha preguntado por qué Wiley pues no emprendió nunca acciones legales contra Siegel y Shuster, ¿no? Nunca lo hizo. Se menciona que, hombre, los paralelismos, y una vez que Wiley conoció a Superman, pues yo creo que sería más que evidente, ¿no? Pero bueno, es cierto que a lo largo de toda su vida ambos autores, Siegel y Shuster, tuvieron serios problemas con los derechos de Superman, ¿no? Y de hecho, bueno, como parte del trato que les permitió su publicación en el 38, vendieron los derechos a Action Comics por $130, ¿no? Y prácticamente estuvieron toda la vida renegociando acuerdos, intentando nuevos repartos de derechos y una demanda sobre otra demanda por violaciones de las leyes de copyright y demás, ¿no? En ese sentido, pues Wiley nunca emprendió acciones legales contra ellos y bueno, no sabemos hasta qué punto le tendría esa inquina, ¿no?, por ello, pero al fin y al cabo Superman se convirtió en prácticamente el mayor exponente del mundo superheroico y a sus autores también le salió caro vender sus derechos en determinado momento a cambio de ser publicado, ¿no?
Todo un icono de la cultura, no sé si denominarlo pop, pero sí de los cómics, sí de los superhéroes. ¿Quién no ha crecido con Superman, con sus historias, con el misterio que encierra también ese personaje, ¿no?, con personas provenientes de otros mundos? De algún modo, se podría decir también que Superman era ese visitante de otro mundo, como antagonía de que los seres extraterrestres eran malignos, por llamarlo de algún modo, ¿no? Un personaje que nace de otro personaje, aparentemente, según los estudiosos, que no existe un reconocimiento público sobre esta realidad para muchos. Cuando se reedita Gladiator, Félix, y ya estamos hablando de épocas más recientes, sigue siendo un gran desconocido. Claro, ya hay una serie de superhéroes que le hacen sombra. Todo el mundo conoce a Spider-Man, todo el mundo conoce a Iron Man, todo el mundo conoce, ¿no?, a los superhéroes que circundan toda esta parte cultural, pero pocos conocen a Gladiator, y claro, es que este nombre es mucho más humilde. Es que la historia de Gladiator, ya lo hemos visto, es mucho más humilde. Quizá también es mucho más real, porque también encierra ese dramatismo salpicado en determinados capítulos, ¿no? Fíjense cómo nace este personaje, la madre, de algún modo, que es sometida a una experimentación, el padre que... Bueno, hay cierto dramatismo. Y la creación, la criatura, el niño, el superhéroe, que trata de buscar su espacio, su hueco, su lugar en el mundo. Podría ser el reflejo también de muchas personas en nuestros días, ¿no? Podría servir de fuente de inspiración para muchas cuestiones, ¿no? Porque héroes hay muchos y algunos son sin capa. Popularidad de Gladiator en nuestro tiempo, Félix, estamos hablando de una obra ampliamente desconocida, fácil de adquirir, pero bueno, prácticamente por la fortuna de la magia de la reedición. Pero estamos hablando también de una historia sumamente desconocida, ¿no? Quizá merezca la pena acercarse a conocerla, ¿no es así, Félix?
Sí, es necesario, ¿no? De hecho, una vez que se lee la novela se llega a la conclusión de que es muy probable de que sin Gladiator no existiría Superman tal como se conoce hoy, ¿no? De hecho, cuando Siegel y Shuster vendieron su primera versión, esta novela, bueno, el relato de Reino Superman, ¿no?, que aparece en Science Fiction, The Advance War of Future Civilization, en el número 3, ¿no?, en 1933, aparece un Superman villano, ¿no? Y cuando ya consiguen la idea de crear un cómic sobre el superhéroe, lo presentaron a Consolidated Book Publishing, y ellos lo rechazaron, ¿no?, esa primera idea. En esa primera idea, ese Superman iba vestido con camiseta y pantalones, no iba con un traje, ¿no? Y bueno, ese rechazo fue tan fuerte para los autores que Shuster rompió todas las páginas del TVO, ¿no? Pero Siegel consiguió salvar la portada, ¿no?, que después le sirvió un poco para redefinir al personaje y para finalmente poder venderlo, ¿no? Los paralelismos llegan hasta tal punto de, por ejemplo, Danner nos dice la conocida frase: eso es más rápido que una bala, más potente que una locomotora, es capaz de alcanzar edificios más altos de un solo salto, ¿no? Muy parecido a lo que aparecería en historias posteriores de Superman, ¿no? Salta un octavo de milla, sobrepasa un edificio de 20 pisos, corre más rápido que un tren expreso, y nada menor a un obús puede penetrar su piel. Es algo parecido a lo que dice Hugo Danner, ¿no? Que dice: puedo saltar tan alto como una casa, corre más rápido que una locomotora, y consigo arrancar grandes árboles y apartarlos. Al final son cosas tan evidentes que obviamente ahí había material del que tirar, ¿no?
Hay ciertas...
Pero bueno, los estudiosos se agarran a otro tipo de parecidos y no a estos exactamente.
Hay ciertas artes poéticas en todo esto, ¿eh? Saltaba y volaba y... Yo la que recuerdo es menos poética, Félix, y por poner un guiño cómico, y no sé si puede resultar o no, no lo sé, pero... es un pájaro, no, es un avión, no, es Superman... Entonces, claro,
pues más o menos en esa línea, obviamente,
sí, sí.
Claro.
Bien, claro, estamos hablando al final, yo creo que una obra de coleccionista, ¿eh? Ojo, para todo el mundo que le guste el universo del cómic, estamos hablando de un caldo de cultivo perfecto, el caldo de cultivo primigenio, ¿no? Determinados superhéroes, insisto, sí, como figura primordial, la del conocido Superman, que yo nunca fui muy seguidor ni muy fan, ¿no?, de este personaje. Pero oye, sé que tiene sus adeptos y ahí está, ¿no? A mí es que no... Yo voy por otro lado, ¿eh? Félix, si yo tengo que elegir...
Es que, bueno, el mundo superheroico es tan amplio y tan... Pero bueno, los conocedores y los amantes de los cómics en general sí que conocen más o menos la historia. Y los que se han adentrado más bien en el asunto particular de los orígenes de los superhéroes, pues saben que muchos de ellos provienen de esa época... De las novelas de ciencia ficción y sobre todo de la literatura pulp, ¿no? Al final es de lo que beben o de lo que bebieron los primeros autores y, bueno, gracias a los cuales se desarrollaron todo ese plantel de superhéroes que ha ido evolucionando y, bueno, que han llegado hasta hoy un poquito ya transformados, ¿no? Y, bueno, cambiando con los tiempos, obviamente, y con nuevas historias de origen y demás, ¿no? Pero al final todos nacieron de esa época, con unos autores o con otros, ¿no? Y al final, pues un poquito hoy lo que teníamos ganas de hablar era de ese parecido más que razonable entre Hugo Danner y Clark Kent, ¿no? Y al final, como decimos, Gladiator no es ninguna novela de superhéroes, no se trata de ningún cómic ni hay nada superheroico en ella más allá de los superpoderes que tiene este hombre desde antes de nacer prácticamente, ¿no? Y que, bueno, lo que le ocasionan no son cosas agradables. De hecho, él pasa atormentado toda su vida porque no es capaz de encajar, ¿no? Y esos argumentos no se usarían en los cómics, como dijimos, pues prácticamente hasta hace 30 o 40 años. y en ese sentido pues prácticamente era más moderno y más actual que muchos superhéroes hasta hace bien poco.
Vamos a hacer trabajar a Diana, que yo sé que ella está siempre pendiente de las redes sociales, muy atentos, tecleando Mysterio Red en Instagram, Twitter, Facebook. Hay un montón de información que nuestra compañera y querida amiga va compartiendo minuto a minuto, segundo a segundo. Y vamos a añadir, vamos a ampliar la información, vamos a complicarle el asunto. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, quizá los seguidores más aférrimos al programa, los que nos seguís desde hace más tiempo, recordaréis que tratamos en una ocasión, en un programa que recuerdo que llamamos La ciencia de los héroes, con Juan Escaliter, autor de La ciencia de los superhéroes. Y es que digamos que hay un punto de unión entre la ficción, la fantasía, incluso la propia ciencia, y para muchos podrá ser un elemento sorpresivo que aparezca dentro de estos elementos o piezas de puzzle que conforman el universo de los superhéroes, pero sí hay mucha ciencia en todo esto. Y lo desarrollamos y lo explicamos en aquel programa La ciencia de los héroes, con Juan Escaliter, ¿no?, autor de La ciencia de los superhéroes. Y son dos puntos que aparentemente son opuestos, que aparentemente están alejados y divididos por una frontera inquebrantable, unidos entre realidad y ficción. Y creo que Gladiator, fíjate, Félix, unía perfectamente, ¿no?, ambos elementos. Unía la realidad y la irrealidad. Creo que, insisto, y lo hemos apreciado hace unos minutos, para todo buen seguidor del mundo de los cómics, debería ser una obra indispensable en las estanterías, ¿no? El punto primigenio de muchos de los héroes que conocemos a día de hoy, posiblemente el punto de partida de todos ellos, ¿no? Quién sabe si nunca hubiese existido esta novela, pues quizá no existirían todas las historias con las que hemos crecido. Podríamos hacer una apuesta, un balance, Félix. Es Gladiator el primer superhéroe. Se podría decir que es el primer superhéroe dentro del mundo cultural, ¿no?, que conocemos a día de hoy.
No, quizá no el primer superhéroe como tal, pero sí uno de los primeros superhombres, ¿no? Al final, tanto en aquella época como ahora, todo este mundo superheroico, a pesar de lo que muchos puedan pensar, está bastante, o bebe mucho desde la sociedad que los alumbra, ¿no? Al final estamos hablando de un reflejo de nosotros mismos, para lo mejor y para lo peor. Porque al final estos superhéroes tienen nuestras mejores capacidades o las capacidades más increíbles que podamos imaginar, pero también son capaces de las peores cosas que hacemos las personas, ¿no? Y de sacar a la luz nuestras peores emociones. Y al final es nuestro reflejo, como digo, llevado al extremo, pero no deja de ser más que un reflejo de lo que somos como sociedad y como personas, ¿no?
Punto antropológico dentro de este puzzle, ¿no?, de piezas, bueno, que va configurando su historia, que va añadiendo elementos. Al final, la imaginación, el mundo de la ficción, se rodea de realidad, de un factor muy humano. Aquí estamos hablando, ¿no?, de otro elemento que podría incluirse dentro de esta amalgama de piezas. Félix, el tiempo que se nos acaba. Desde luego, hoy hemos conocido una historia curiosa. Para todos aquellos, ¿no?, que quieran adquirir este libro, yo creo que en poco tiempo, no sé si va a ser algo ya como un incunable, ¿no?, quién sabe. Lo cierto es que yo creo, para mí desde luego no, porque tampoco es que sea yo fiel seguidor de este tipo de ocio, pero oye, para quien le guste los cómics, ahí hay un elemento indispensable, insisto, para tener las estanterías. Casi
diría que de coleccionista. Claro que yo me pude hacer con él en el mercado de segunda mano. Desconozco si ya se puede adquirir de otra forma, porque no se ha dado el caso de que lo haya buscado. Yo directamente acudí al mercado de segunda mano y di con él. Es fácil de encontrar a través de esa vía, pero desconozco ya si se puede adquirir de forma, digamos, tradicional. Imagino que sí, que habrá alguna forma. Lo que sigue, bueno, como tú dices, ¿no?, para los que quieran saber un poco más sobre estos paralelismos y hacer constatar que esos parecidos a los que estamos hablando pues son muy evidentes, pues no tiene más que acudir a la novela. Se lee fácilmente, una lectura que no es complicada, que es ágil, un libro de 300 y poco páginas, bueno, que tiene al principio una introducción de los traductores, tiene una nota inicial del propio Philip Wiley, que apareció en la edición original de 1930, y finalmente tiene un anexo con, bueno, toda la carrera de Wiley, ¿no? Tanto en el mundo de la novela como en su faceta de guionista, ¿no? Y ya digo que es muy interesante.
El tiempo que se acaba, nuestro aliado porque nos permite contar historias y nuestro enemigo porque nos roba el espacio para seguir contando historias. Nosotros que regresamos la próxima semana, pero estarás pronto con nosotros. Hay mucho que contar, tienes mucho de lo que escribir. Cualquier persona que quiera interesarse por todo lo que publicas, solo tiene que acudir a misteriored.com. Ahí están todos tus trabajos, todos tus artículos. Una maravilla, Félix. Así que, desde luego, mi enorme agradecimiento siempre por tu titánica labor.
Muchas gracias a ti por invitarme otra vez. Y bueno, pues nada, ya a esperar a la siguiente, ¿no? Seguro que dentro de poco hablamos de nuevo.
Misterio en Red.
Misterio en Red.
Con Esteban Palomo.
Y a mí, cuando hablamos de héroes, o cuando escucho hablar de héroes o superhéroes, claro, a muchos de vosotros os vendrán las típicas imágenes de todos aquellos personajes que conocemos. Grandes armaduras, largas capas, armas poderosas, facultades asombrosas y que nosotros solo podemos alcanzar a soñar. Pero cuando hablamos de héroes, os aseguro que en ocasiones, a mí personalmente, se me vienen otras escenas a la cabeza. Veréis, no hace mucho me contaron una historia que para mí fue increíble y desde luego a mí me puso los pelos como auténticas escarpias. Hay determinadas zonas, y ustedes ya lo saben, aquí lo hemos hablado en este programa a lo largo de las diferentes temporadas que nos han acompañado, lugares que están marcados por la tragedia, lugares que, de algún modo, las personas acuden ahí para poner un punto y final a sus capítulos, a su vida. Lugares que sirven de escenario, perfecto o imperfecto, según se mire, para aquellos que buscan en el suicidio, bueno, de algún modo, el consuelo para determinados problemas. Y desde luego también, ¿no?, que hay que decir que nunca es la solución a ningún problema, por supuesto, y eso hay que anteponerlo ante todo. Pero recuerdo una historia que me contaron no hace mucho. Y esto pasó en Ronda. En Ronda hay un lugar, no vamos a decir el nombre, muchos de vosotros lo conoceréis, que precisamente acumula un buen número de este tipo de dramáticos episodios. Episodios que nunca debieron suceder y que, sin embargo, por algún motivo hay personas que acuden allí, ¿no?, para poner ese punto y final a sus vidas. Y recuerdo una historia de una mujer que acude allí precisamente con ese propósito. Y cuando estaba a punto de saltar al vacío, alguien sin pedir nada a cambio, alguien que no firmaba un texto plasmado a modo de graffiti en la pared, en la roca, en la piedra, alguien que no buscaba nada más que ayudar, escribió una frase: no lo hagas, hay a quienes todavía le importas. Y esta mujer, que tuve la fortuna de conocer, sin saber su historia, y al tiempo me dijeron: oye, ¿conoces esto que le pasó? Oye, pues no lo sabía, ¿no? Esta mujer, que fue allí a poner ese punto y final a su vida, se quedó pensativa antes de lanzarse al vacío cuando leyó esa frase: no lo hagas, hay a quienes aún le importas. En ese momento, ella pensó simplemente en las personas que tenía a su lado. Y desde luego, no había otra persona que todavía le importaba que a su hija, que en ese momento tenía 4 años. Fue en ese instante cuando cambió de idea. Cuando una frase plasmada en la pared por alguien anónimo le hizo reflexionar y le hizo retroceder sus pasos, ¿no? Volver a saltar el muro en dirección opuesta. Díganme ustedes, si aquella persona que escribió la frase en la piedra, si aquella persona que, sin esperar o sin pedir nada a cambio, obviamente, solo puso una pequeña frase porque sabía que la gente iba ahí para algo, díganme ustedes si no podemos tildarlo de héroe. Nosotros, desde luego, con esta historia es más asombrosa, mucho más, ¿no?, de lo que hemos conocido esta noche. Por poner un punto añadido, seguiremos fijándonos también en los héroes, porque los hay reales, muy cercanos y también anónimos. Personas que son capaces de cambiar el pensamiento, personas que son capaces de ayudar, personas que de algún modo son capaces de hacer evolucionar a los demás simplemente a través de la palabra. Ojalá sean muchos los héroes que nos acompañen a lo largo de nuestra trayectoria. Ojalá sean muchos los que de forma anónima o conocidas, ¿por qué no?, ayuden a hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Nosotros, mientras tanto, seguiremos contando historias. Regresamos la próxima semana. Hasta dentro de 7 días, amigos.